móviles, conexiones satelitales, con la seriedad y la responsabilidad de nuestros reconocidos periodistas, corresponsales y enviados especiales. Para que en nuestro país y en cualquier lugar del mundo, cualquier argentino esté bien informado. Somos Cadena 3 Argentina, creadores de la auténtica Radio Federal. Estamos en Tiempo de Juego, un programa de la División Deportes de Cadena 3 Argentina. Tiempo de Juego.
Cortito del pie, saludamos a Juan Pablo Berardi para que nos cuente los preparativos de Newell's y de Central. El domingo, en el caso de la Lepra, visita River, y en el caso de Canalla, recibe al líder del campeonato. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Juan Pablo, muchachos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, obviamente los dos equipos de la ciudad preparados para enfrentar a los más grandes del país, tanto a Boca como a River. Newell's va a arrancar el domingo, obviamente, a las 7 y cuarto, enfrentando a River en el Monumental de Núñez. Obviamente, con equipo confirmado, Pocernik, San Román, Escobar, que va a ingresar en lugar de Bianchi, Nebuen Paz y el chico Ferroni. En la mitad de la cancha, Juan Sils junto a Brian Rivero, y después Sarmiento, Joaquín Torres Figueroa y Luis Leal, los 11 en el Chocho León para enfrentar a River en una semana que ha sido distinta para Newell's, que esperaba o no la confirmación de la quita de puntos, si bien todavía no se ha expedido en este caso el tribunal de disciplina. Todo el mundo habla que podría existir esa quita de puntos, como así también las dos ventas de los juveniles, ¿sí? La de Castro y la de Cingolani, uno a Rafaela, el otro posiblemente el Manchester United. Ha sido una semana movidita en la institucional en Newell's, allá del partido, esperando el partido de River, como así también un nuevo paro de parte de sus empleados. Por el lado de Central, que será obviamente también transmisión de Cadena 3, desde el Gigante Arroyito el próximo domingo, 21:30. Leonardo Fernández no ha confirmado el equipo, pero en el día de hoy paró estos 11. Ledesma del Arco, Ferrani, Mauricio Martínez, Tobio y José Luis Fernández, quien va a volver a ser titular después de 7 meses desde el minuto 0 en lugar del chileno Parot. En la mitad de la cancha, con un sistema de 4-4-2, con Camacho, Gil, Maxi González y Federico Carrizo, y en ataque Fernando Sampedri, el goleador canacha en este certamen, junto a Marco Rubén, que volverá a ser titular en lugar del chico Cosia. Así que ese será el equipo de Leonardo Fernández para, en este caso, enfrentar al conjunto de Boca Juniors.
La información de último momento, nuevo parte de la Armada. Escuchemos a Enrique Balbi.
Con parte del equipo de alta capacidad de detección Subaco, y a partir de Comodoro Rivadavia, una vez que haga combustible, se dirige directamente a Ushuaia. Ahí va a trasladar todo el equipamiento, que no es menor, es voluminoso, muy pesado, al aviso de la Armada Argentina y las Malvinas. Asimismo, en los próximos días, fin de este fin de semana, vaya redundancia, estaría arribando al área el buque de Rusia, el Santar, con el resto, el complemento de este equipamiento de alta tecnología, de capacidad de detección subacuo. Con respecto al área de barrido, particularmente, que nos hemos fijado para barrer, respecto a ese punto que nos informara a través del señor embajador argentino en Viena, Austria, de este organismo que verifica las pruebas nucleares, se ha definido un área en la cual se ha subdividido en áreas de 10 millas por 10 millas para los buques que están haciendo ese barrido, ese mapeo de las ondas multias respecto al fondo. Esa área de mayor probabilidad de ocurrencia de poder ser, ser detectado en submarino, abarca unas profundidades entre 200 y 1000 metros. Habrán podido ver en imágenes, en algún momento está listo a zarpar el buque Sofisien de la empresa Total, que también se encontraba en Comodoro Rivadavia.
Los detalles que está brindando sobre lo que se va a realizar en la búsqueda del ARA San Juan lo hace Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina.
Cadena 3. Facundo Talleres informa. Termina una nueva gira internacional de nuestros juveniles sub-18 con el compromiso de seguir creciendo en nivel competitivo y formación integral. En esta ocasión visitamos Montevideo, Uruguay, en un viaje compartido con la delegación del Club Atlético Belgrano. Esta semana reciben sus premios en Barrio Jardín, los socios ganadores en la fiesta del club realizada en el mes aniversario. En cumplimiento del estatuto social vigente y bajo la supervisión de Inspección de Personas Jurídicas, se proclamó la lista de nuevas autoridades, quienes asumen la gestión del club por el periodo 2017-2021. Los socios renovamos la confianza y ponemos en marcha una nueva etapa del programa de consolidación institucional con innovación, protagonismo deportivo y compromiso social. Informó Mundo Talleres. Bajá la aplicación 365 Sports de tu tienda de descargas y podrás ver goles en vivo, estadísticas, comentarios y noticias de todos los deportes en un solo lugar.
Transmite LB3, Radio Córdoba, AM70 y 106.9 FM, Radio 3. Integrantes de la Cadena 3, Argentina.
Tengo derecho a ser niño, a jugar, a imaginar, a soñar.
Tenés derecho a jugar, conocer tus derechos. Nosotros te acompañamos y protegemos.
Cosas de chicos, responsabilidad de adultos, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Estamos para cuidarte. 428-8888.
La mayor comunidad de deportes es 365 Scores, la aplicación deportiva que tiene toda la información en un solo lugar.
Estamos en Tiempo de Juego, un programa de la División Deportes de Cadena 3 Argentina. Tiempo de Juego.
Un amigo, no sé si está escuchando, ahora está
con
Matías
Lechi. ¡No! ¡No!
Mándale un saludo.
Está con el gran Lechi,
su pequeño hijo antes, y ahora está estirón, apunta para hacer delante de eso. Estoy practicando definición con el Lechi.
Bueno, un abrazo
Matías,
para
Lechi, Matías,
un abrazo y beso grande.
Un saludo para toda su familia. ¿Quién crees que juega mañana al final, Romero o Godoy?
Yo creo que juega Romero y repite el equipo de la otra noche frente a un seguro de Rosario.
¿Cuál sería el elemento que inclinó la balanza a favor de Cusco?
El buen rendimiento de Romero y el hecho de no arriesgar a un futbolista que no trabajó con normalidad en la semana.
¿Cómo? Godoy desde que vino titular en el
titular
discutido,
en el discutido, exactamente. Con altas y bajas. No tenía un rendimiento parejo, me parece. Lo más bajo de Godoy creo que fue Boca, con muchos de sus compañeros. Pero Romero creo que dio la talla en el partido contra Newell's, que comenzó flojo y después junto a Guidara me parece que la defensa fue de más, lo tuviste ahí, de lo más rescatable.
Sí, con Lema también despejaron todo de los tantísimos centros que le tiró Newell's. Así que según tu criterio mañana juega Romero.
Sí, para mí el equipo del otro día.
Bueno, ante un Gimnasia que saldrá a buscar, tiene un técnico que habla de jugar, de ir al frente, de que el equipo sea protagonista en todas las canchas.
Tiene el equipo confirmado, al menos lo que hizo la última práctica, lo mismo 11 que venció en Patronato, esto es Arias en el arco, Oreja, Guanini, Alderete y Lich, Reinaldo después paradito con una especie de tapón delante de esos cuatro, después cuatro volantes más, es decir, Divile, Farabelli, Brian Aleman y Colazo y el único punto más sola.
Para mí de lo que vi de Gimnasia el otro día ante Patronato fue lejos el mejor partido. Ganó 2-0 y de no ser por Bertoli goleaba claramente en ese juego, así que viene entonado el Lobo. Veremos qué clase de partido sale en el Gigante de Alba.
Una muy buena noticia para Belgrano es que vuelve a ser tenido en cuenta Joaquín Rickenberg. ¿Se acuerdan el volante por afuera que jugó? Entró en el segundo tiempo frente a Rosario Central el 18 de diciembre en el Kempes y se rompió los ligamentos cruzados. Bueno, 6 meses después, bueno, vuelve a ser tenido en cuenta el juvenil entonces de las inferiores de Belgrano. Es probable que, Rickenberg va a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Comentaron que...
No está en el banco.
Rota el banco. Y sabés lo que es bueno en este caso de Lavallén, es que aquel jugador de las inferiores que juega y rinde, como en el caso de Guidara, por ejemplo, y Romero, siguen en el otro partido, ¿no? No es como Méndez, que Méndez ponía un juego ahí
y después le sacaba. Lavallén no haga lo mismo que Méndez. Dice, porque esta historieta de los chicos si te sirve cuando ganan un partido. Cuando después pierden uno, al mismo que lo saquen es al chico. Hay que ver.
Bueno, ¿quién escuchamos del Pirata?
Escuchamos al lateral derecho, a Tomás Guidara, que esto nos decía.
programa, Tomás.
Qué buen triunfo para encarrilar un poco la causa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos felices y bueno, lo venimos buscando y no se nos dio y estamos contentos, pero sabemos bien que tenemos que seguir así.
¿Qué pasa con el mejor equipo?
No, yo creo que es un equipo más sólido, más compacto, que está planteando el profe, el técnico nos enseña y yo creo que eso lo tenemos planteando en la cancha y está haciendo un equipo cerrado y eso es mejor para nosotros.
Reserva de Belgrano estará jugando mañana a las 9 en Villacruz frente a Gimnasia. La novedad es titular en la reserva Juan Lando Quiroga, que no tiene ni un minuto en la Superliga.
¿Juega en la reserva Quiroga?
Titular mañana en la reserva por primera vez en este campeonato.
Está bien que aquellos jugadores ya veteranos, que por X motivos no tienen lugar en primera, jueguen en reserva. Y si por ahí es mejor que jueguen los pibes para...
No, es que si vos tenés potencialmente un futbolista que pueda ser titular, que en este caso como Quiroga, y no tiene minutos en primera, y tenés que darle rodaje en reserva, en cualquier momento lo vas a necesitar para jugar en primera.
Bueno, de Talleres, el equipo se ha confirmado.
El equipo no está confirmado de manera oficial, pero da la sensación de que será el mismo equipo de la otra vez, con Nico Jiménez como reemplazante de Bebelo Reynoso en la mitad de la cancha, ¿no? Talleres que mañana trabajará a puerta cerrada, seguramente allí Cubella confirmará titulares y suplentes. Entre los que van a concentrar, seguro va a ir Mauro Gabriel Ortiz, pero esta mañana sufrió una lesión en la rodilla derecha. Entre esta noche y mañana se van a conocer los resultados de los estudios, pero a prima fase la idea es que no va a ocupar un lugar en el banco de suplentes por precaución.
¿A quién escuchamos de la T?
Al técnico de Talleres, Fran Darío Cuelca, este mediodía decía lo siguiente.
Bueno, no, mañana decidiremos, pero insisto, me llama mucho la atención, ¿no? Cuando se hace tanto hincapié en el jugador, la verdad que es como que se prepara y no lo de ahora ni antes se pregunta. Que si está en condiciones le vamos a renovar la conferencia, sí. Pero me llama mucho la atención, porque ya vienen de hace 15 días antes, permanentemente, si no juega bien, si no juega bien, déjenme de jugar, por decir, pero no tengo plata, porque si no, muchas veces me condicionan, me están mal, hasta la gente se cree todo eso. Y todos tenemos que demostrar cosas, usted no tiene que demostrar cosas para solventar su trabajo. Entonces, no sé por qué se hace tanto hincapié en un determinado jugador, o la salida de un jugador importante nuestro, que bueno, así lo he escuchado. Creemos firmemente bien como cada jugador que tenemos. La oportunidad con la tela, bueno, ya está en medio de aprovecharla,
¿no? No fue condicionado el otro día, pareció que no fue así.
No hablo que fue condicionado, digo que se habló 15 días, hasta se le han hecho preguntas y si no andaba bien, déjenlo jugar, perdón, por eso le viene mal. Se lo anunció porque se está en el jugador. Bueno, hace mucho tiempo que tenemos, yo tengo esas oportunidades y queremos a ver si seguramente.
¿Qué tienen que hacer de lo que no hicieron cuando ganó para poder volver al centro del equipo?
Daniel, ¿te has reunido con el presidente? Bueno, buscando por allí, pensando en el futuro, te pregunto puntualmente por Palacio, si te ha confirmado que se va ante la posibilidad latente por ahí que se podría quedarse mucho más.
Sí, claro, estamos hablando siempre con Andrés, nos hemos reunido un par de veces, bien concreto sobre esos temas y otros. Sí, creo que Palacio se va. Ya no tengo ninguna información al respecto, como que diga lo contrario. Siempre se me explicó eso, que iba a venir por 6 meses. Y entiendo que ya, no sé si fin de diciembre, pero al principio de noviembre, tiene que estar
una. ¿Y ante esa situación, Tadiro va a buscar un reemplazo?
Necesitamos a reforzarnos. Sí, siempre tenemos la. Cultura, la forma de ser, de pronto, de esperar tener cosas concretas para decirla, pero indudablemente eso es puesto a reemplazar.
También una pregunta importante de un jugador en punto, ¿no? Antes de la reclamación, evidentemente hay que hablar nuevamente de una lesión.
Eso completa desde el punto de vista emocional, psicológico, porque hay que entenderlo, por eso lo digo, respeto, ¿no? Dada que hace mucho tiempo que viene con muchas lesiones y indudablemente juega en su cabeza,
termina lesionarse, por ahí privilegia este tipo de pensamiento. Ayudarlo, acompañarlo, se lesionó a los 15 segundos en la primera jugada en la cual entró. Decididamente nos quedamos con el jugador negro, más de lo que está en falta, si usted lo observaron bien, no se quedó en el lugar. Además, hasta tuvo la oportunidad de último que tuvo que hasta la gran al balón, creo que es una actividad, o su dolor, ¿no? Hay que ayudarlo, hay que protegerlo y decidir lo mejor para él.
Si usa en una medida de por ahí cerrarlo, que cambie de aire, una posibilidad así, teniendo en cuenta lo que dice usted, no es como estar su cabeza o peor acá.
No creo que sea porque está acá, porque él, si nos remontamos a cuando él llegó, a que tuvo muy buena performance, a que él fue de Ciudad Alana, ¿no? Pero en el abanico de posibilidades nos planteamos todo.
Bueno, en el abanico de posibilidades nos planteamos todo. Respuesta de Cuba del Cante, la requisitoria sobre si Araujo podría ser cedido en un futuro muy lejano, así cuando termine el campeonato.
Aparentemente la idea sería no traer un 9, van a seguir insistiendo con Junior Arias y Chelo Torres, sí traer otro jugador que vaya por afuera en lugar de Palacios, más allá de la presencia de Joao Rojas y de Jonathan Meléndez,
más Ortiz, ¿no?
Más Ortiz, y a este chico Araujo lo van a ceder. Lo van a ceder. Seguramente. Para que trate de tener continuidad y él gane en confianza, alimente su autoestima, porque lamentablemente es una realidad, de que Taller esté en primera cada vez que es jugado por distintos motivos, sí, se lesiona muscular
lamentablemente para él. Y ayer lo que contábamos, que todavía no se pudo reflejar, pero a él le duele una sección de la rodilla, en la cual los médicos no han podido todavía corroborar dónde es, porque en el estudio sale una cosa, pero él le duele otra. Es decir, tiene que ser obviamente algo más complejo. Siempre es un gusto hablar con Cudelca, ¿eh? La verdad que cada vez que tenemos la chance de hablar con el técnico de Talleres en rueda de prensa, es un gusto hablar con Frank Darío, porque es un hombre que sabe muchísimo de fútbol, y además vos le tirás una y te contesta nomás. Está bueno hablar con un tipo que sepa de fútbol.
Bueno, enseguida vamos a escuchar, Diego, a uno de los candidatos a presidente en River.
Sí, correcto, Antonio Caselli. Es el principal opositor.
Siempre insiste, Castel. ¿Cuántas veces se ha
presentado? La tercera que se presenta, esta vez con David Trezeguet de manager.
Bueno, enseguida lo vamos a escuchar, porque ahora es el momento de presentar la columna del básquetbol. Está el profesor Juan Cisneros.
Presenta al profesor Juan Cisneros, Municipalidad de Córdoba. En www.córdoba.gov.ar vas a encontrar más de 200 lugares donde hacer deporte. En los CPC, en los barrios, en los polideportivos y parque educativo. Córdoba hace deporte. Municipalidad de Córdoba.
Juancito, ¿cómo andás? Buenas tardes. Juancito.
¿Me escuchás o no?
Ahora sí.
No. Te decía que comenzaron las ventanas, la nueva forma de disputa para la clasificación de los mundiales, en este caso para China 2019. Estados Unidos le ganó a Puerto Rico 85-78. Esto fue en Orlando, porque el devastador huracán que pasó por Puerto Rico dejó todo en ruina. Uruguay le ganó 86-73 a Panamá, precisamente en el próximo rival de Argentina, el día domingo a las 6 de la tarde. Y México le ganó a Cuba 72-66. En otro grupo, nosotros, por el conocimiento de Lamas, que dirige Japón, perdió frente a Filipinas 77-71. Hace 9 años que Japón no le puede ganar a Filipinas. Esto complica la clasificación de Japón, teniendo en cuenta que es rival directo. Bueno, y lo que nos toca analizar a nosotros es la victoria de Argentina, 96-Paraguay 63, un equipo agarrido pero muy bajo, ningún jugador de más de 2 metros en el caso de Paraguay, y que va a sufrir permanentemente en relación a que el básquet, si no tenés jugadores altos, no tenés rebote, no tenés posición de pelota y se te complica todo. Además, lo interesante es que Argentina, a través de su capitán Scola, con 22 puntos, tuvo un muy buen trabajo, debutó el Pibe Flor, también debutó el Santiago Aguirre, y tendríamos que decir que la provista de una base que vino de Rusia especialmente para jugar estos dos partidos también hizo un buen trabajo, lo mismo que Dez y el cordobés Sáez. Todo esto redondeó para Argentina en un estadio que según algunos había 9.500 espectadores, un lujo para La Rioja y obviamente para el país, ¿no? El hecho de que haya un tan lindo superdomo y que sea usado y prácticamente cubierto por espectadores, lo que le dio un marco espectacular a la victoria de Argentina. Escola marcó 22 puntos, una planilla espectacular, jugó 25 minutos, y es la número 53 veces que Escola en orden internacional pasa los 20 puntos. Una carrera impresionante. Lo lamentable es que viajó para jugar este partido y no perdérselo, y ya está volviendo a China, donde tiene contrato, y no va a estar presente el partido contra Panamá. Lo dijo, era preferible por lo menos que estuviera una vez, y esto demuestra que el cariño que tiene el capitán por la Celeste Blanca es impresionante, y seguro que va a ser pilar con estos chicos nuevos que tiene Argentina para la clasificación del 2019 en China. Impresionante lo de Escola. Lamentablemente, insistimos, a las 6 de la tarde, cuando juegue Argentina con Panamá, no va a estar el capitán argentino. Hablando siempre del Mundial, el otro día dijimos que se había bajado Turquía de la organización o de la posibilidad de organizar el Mundial del 2023. Ahora se bajó Rusia. Kirilenko, que es el encargado de la parte deportiva, el ex jugador de la NBA, dijo que no están dadas las condiciones y que prefieren invertir más en mejorar los atletas y no organizar un torneo mundial de básquetbol. Por lo tanto, quedó Filipinas, Japón y la posibilidad de Argentina y Uruguay de organizar este torneo en el 2023. La Liga Argentina, o sea, lo que era el TN antes, ganó Barrio Parque, lo hizo 81-70 sobre San Isidro, que no ha ganado en esta temporada, y que Barrio Parque con esta victoria consigue su tercer triunfo en forma consecutiva. Por último, la Liga Nacional, les recuerdo que están entrenando tanto Instituto de Buena Campaña, lo mismo que en el caso de Atenas, para el debut en este torneo que se va a producir el día 29 de noviembre. Los dos equipos debutan el mismo día. El equipo de Instituto lo hace de visitante frente a Estudiantes de Concordia, y también lo hace de visitante Atenas frente a Comunicaciones, el nuevo ascendido a la categoría máxima del básquetbol argentino. Esto es todo, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Juan, y por supuesto vamos a seguir al instante ese camino a la Argentina, esperemos rumbo al Mundial. Ahora, del básquetbol pasamos al automovilismo, momento de presentar a Marcelo Camisa.
Acompaña este programa la Agencia Córdoba Deportes de la provincia de Córdoba, fomentando las prácticas deportivas para la promoción social y la integración de todos los cordobeses. Córdoba entre todos.
Pimento Chevrolet, repuestos originales, las eras 817, todas las tarjetas, envíos al interior, 0351-473-1376, garantía Pimento.
Marce, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, muchachos. Estamos ya en General Roca porque se va a vivir este fin de semana una definición importantísima, ¿no? Mariano Werner, que termina de recorrer caminando la pista preparándose para un fin de semana muy especial para él. Es el segundo en el campeonato del Super TC 2000, el piloto de Peugeot Sport, y no quiere dejar nada librado al azar.
Así es, Marce, buenas tardes. Contento de llegar a General Roca después del triunfo de San Juan. Creo que realza todo lo que se viene haciendo, y bueno, creo que encuentro a un equipo aún más potenciado después de la victoria, con mucho más gana, y bueno, por supuesto, siempre la victoria potencia aún más. Así que bueno, a dar lo mejor. Quedan dos carreras fundamentales donde el hecho de venir de atrás no nos genera tanta presión, y bueno, buscaremos el todo por el todo, ¿no?
El auto, el equipo, todo lo que te rodea es bárbaro. ¿Dónde hace base un piloto que tiene que dar una lucha tan tremenda como la que te toca? Porque el auto de ellos es muy bueno, el piloto es muy bueno, y vos te tenés que hacer fuerte en todo lo que tenés.
Tal cual, no tenemos que desaprovechar oportunidades. haberle torcido el brazo a ellos en San Juan fue fundamental, haberles contado algunos puntitos. Y venimos por lo mismo, ¿no? Así que después de la carrera hay que correrla, hay que dar lo mejor, no se tiene que parar nada y bueno, no hay que entrar en roces. Así que bueno, buscaremos de tener el mejor auto competitivo. Creo que el 408 con los pequeños detallecitos que se hicieron entre carrera y carrera lo va a potenciar mucho más y bueno, tendremos que estar bien arriba de la clasificación, que es una carrera fundamental por las penalizaciones.
¿Me estás mirando el circuito para que te dé con la vista esa posibilidad?
Sí, bueno, siempre giramos, siempre bueno, es algo importante para mirar y analizar, así que lo veo bien.
Suerte, Mariano.
Bueno, muchas gracias y agradecido a todo el equipo.
La palabra de Mariano Werner, que es el segundo en el campeonato, es el desafiante más fuerte que tiene Facundo Arduzzo, que está primero, 174 puntos, 19 puntos después está el de Peugeot Sport. Mañana Super TC 2000 va a clasificar a las 15 y tiene la carrera clasificatoria a las 16:30. Arduzzo retrocede 8 posiciones, Werner retrocede 7. Estamos aquí para que sea nuestra cobertura especial del fin de semana. Se lo vamos a contar todo en una mañana para todos, en la previa de mañana. Todo lo que acontezca en el Autódromo Parque de la ciudad de General Roca, en Río Negro. Les dejo un abrazo.
En Toyota Gazoo Racing nos desafiamos para desarrollar autos cada vez mejores. Un nuevo nombre, la misma pasión. Pushing the limit for better.
Bueno, lo prometido, se vienen elecciones en River. ¿Cuántos candidatos hay, Diego?
Hay 4 candidatos: está Donofrio en el oficialismo, Caselli, que es el principal candidato opositor, Carlos Trillo, que es un opositor pero con muchas cosas de acuerdo con Donofrio, y Leonardo Barujel. Las elecciones son el domingo que viene, que River juega, no este sino el otro, el 3 de diciembre, que River juega con Gimnasia en La Plata. Y escuchamos a Antonio Caselli, que se presenta por tercera vez como candidato presidente. Bueno, estamos con Antonio Caselli, candidato a presidente de River. Antonio, bueno, tu tercera experiencia, a ver si llegas.
Sí, muy linda, la verdad que a mí me encanta este diálogo contigo con los socios, el aprendizaje. Me parece que cada elección uno aprende cosas diferentes. Hemos formado un gran equipo de amigos, sabes que el tema posee al salón y algunos propósitos más que vamos a presentar a la semana de viernes. Realmente hemos armado un equipo que trasciende fronteras y que nos abre puertas a nivel mundial. Pues es un tipo realmente tiene conexiones en todos lados.
¿Cómo se te ocurrió lo de Trezeguet y qué respuesta nos daste? Porque él está trabajando en la Juventus.
Sí, justamente, por el mes de julio nos reunimos con él en Estados Unidos, que estaba en Estados Unidos, le planteamos nuestro proyecto. Él es un tipo que quería trabajar en esta idea, en repensar River, en abrir River hacia el mundo, en darles un salto de calidad. Seguimos trabajando en Madrid, en Italia, cada vez profundizamos la idea, trabajamos juntos en armar distintas cosas, distintas reuniones. Y bueno, la verdad que estamos haciendo un equipo extraordinario, y ahora en este momento está viajando a China para cerrar algunos contratos para que nosotros podamos tener y presentar la semana que viene.
Pero sé que te estás hablando, y él, la respuesta, porque él, digamos, con su trabajo en la Juventus, aceptar a venir a meterse en esto que es, bueno, es un caos,
es esta selva, ¿no? Y la verdad que bueno, eso habla bien de él, habla muy bien del amor que tiene por esa institución, ve que hay muchas cosas por hacer por River, que River no ha dado ese salto de calidad, si bien ha ido bien lo futbolístico, sino que habla con la institución. Es importante que ese salto con la calidad con la institución, porque mira, no vas al mundo y te encuentras con la Juventus que tiene ingresos por 600 millones de euros anuales, y tiene 120 millones de dólares, y River y la Juventus son equipos de transferencia mundial. Entonces ese es el primer punto: abrir nuevos mercados, hacer nuevas cosas para que River tenga una recuperación económica real.
Ah, pues esa es la pregunta. 4 años muy buenos en lo futbolístico, con la gente muy contenta con el equipo, ¿por qué te tiene que votar?
La gente me conoce, sabe que estuve, que estoy, que estaré, que estoy preparado, estoy capacitado, que formé un equipo bárbaro, que realmente quiero dar ese salto de calidad con la institución, que River tiene que participar en la institución de fútbol y de la institución más importante del mundo, que con Gallardo hemos pensado en el 2013 en trabajar juntos, que es un técnico que ha dado muchísimo por River y que la verdad me puso muy contento que él decidiera ser el candidato de River y no el candidato de nadie. Entonces digo, este tema que a mí me apasiona, que ser presidente de River, hace que el conocimiento que tengo del club, el conocimiento real que tengo de la gente, hace que cada vez esté más preparado para tomarlo y llevarlo adelante.
La última, nombraste a Gallardo, supongo que tu idea también es obviamente que siga, y bueno, eso y los refuerzos, ¿estás pensando en jugadores? ¿Se puede decir quiénes?
sí, estamos pensando, no será algo como ahí, pero es un tema que tenemos que hablar con la clave cuando ganemos, me parece que por respeto al técnico hay que hablarlo con él. Y en este momento que darle mucho apoyo al cuerpo técnico, mucho apoyo al plantel, tenemos pasando la final de Copa Argentina importante entre 15 y 10, y tenemos que apuntar a que las cosas no vayan bien. Entonces somos muy concretos y muy claros, primero esta competición y después están todas estas cosas que van a seguir trabajando cuando ganemos la decisión.
Gracias, Antonio.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí lo escuchamos al candidato del equipo, vuelve Nacho Fernández después de cumplir las dos fechas de suspensión del partido con Boca. La duda es si juega Casco o Zalachi y si Borré va a ser el titular, que creo que sí. Y bueno, hay una pequeña escaramuza en el entrenamiento de River, no sé si vieron las imágenes. Andrade pisó un par de veces la pelota, Martínez Cuarta no le gustó mucho y le fue práctica, ¿no?
Diego.
Sí, calentura de práctica, pero estas son las cosas que muchas veces los técnicos en general
quieren evitar que se hagan públicas.
Claro, cuando cierran las prácticas es o para que no le vean la jugada de pelota parada o para evitar estas cosas que pasan muchas veces, pero que cuando hay cámaras trascienden y a veces se agrandan un poco, ¿no?
Diego, bueno, pregunto, ¿por qué Matías Patanín no forma parte de la
porque ya tiene directiva de Banos y que gana? Porque por estatuto ya tiene dos cargos, hoy fue vicepresidente en esta, pero el anterior ya estuvo en la comisión directiva, no pueden estar más de dos consecutivos y obviamente se prepara para después de esta a ver si se puede presentar, ¿no? Pero lo mismo pasa con el tesorero Balota, que ya tiene dos cargos consecutivos, no puede haber un tercero.
Bueno, Diego, un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente nos reencontramos el fin de semana.
Diego Borinsky va a ser el comentarista el domingo del partido entre River y News All Boys. Mañana Vergara y Parol estarán en el cilindro de la Avellaneda para Racing Independiente. El domingo Lombardi, Gutiérrez y Berardi estarán en la cancha de Rosario Central para el Canal y Boca. Mañana junto al Bocha y gran parte del equipo de Tiempo de Juego en el gigante de Alberdi para Belgrano Gimnasia de Lima La Plata. El domingo el Mauri Coco lo relatará en Corrientes, Boca Unidos e Instituto. Y el lunes otra vez el Bocha estará en Arsenal de Sarandí para el partido del equipo del Viaducto ante Cáceres.
Partidazos mañana en España, Real Madrid-Málaga, el domingo Valencia-Barcelona, en Inglaterra, el domingo el Huddersfield que recibe al Manchester City, uno piensa que será
el trámite,
y Liverpool-Chelsea mañana. En Italia para mañana Cagliari-Inter, y el domingo van a cerrar la jornada de Juventus y Crotone. Y en Francia, mañana juega el Lille, debido al Zeneta Payasada, que dirigen cuatro de la comisión técnica, y a Bielsa, que lo han obviamente despedido. Y el partidazo del domingo, 5 de la tarde, Mónaco, París Saint-Germain.
Bueno, y Racing de Córdoba, la recusación que hizo sobre el árbitro salteño, Osvaldo Casasola, que va a dirigir Vélez San Ramón Racing el próximo sábado a las 5 de la tarde, ¿no? En Santiago del Estero, no surtió de efecto, por lo menos hasta ahora. Esa es la información que maneja la intervención de Racing. ¿Cuál fue el motivo? Racing dijo que este hombre es no apto e inadecuado para dirigir partidos de fútbol, porque argumenta que en algún momento este me informó que se retiró de la actividad y sin embargo sigue dirigiendo.
Bueno, nos vamos, señores, se termina Tiempo de Juego. Antes actualizamos, ahí en el fútbol de primera hay gol de Huracán.
Sobre 13 minutos del primer tiempo hay gol de Huracán de Parque Patricios en cancha de Chacarita. Está ganando el Globo por un tanto contra cero, llega a los 20 puntos el equipo de Gustavo Alfaro en el campeonato.
Briasco ha marcado el gol del Globito, que a esta hora, en este momento, es el único escolta del campeonato a 4 puntos del líder Boca Juniors. Llega Luis Fernández y llegará, y llega todo el equipo de Informados al regreso. Mañana volvemos con la previa desde las 13:30. Adiós.
Esto fue Tiempo de Juego. Un programa de la División Deportes de Cadena 3 Argentina. Tiempo de Juego. Transmite LB3, Radio Córdoba, AM70 y 106.9 FM, Radio 3. Integrantes de la Cadena 3 Argentina. Cadena 3. Cadena de Argentina.
Cadena 3 presenta Informados al regreso, con la conducción de Luis Fernández Echegaray, la participación especial de Fabio Ferrer.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos, reencontrándonos en el aire en Cadena 3 Argentina, en el cierre de la semana, el cierre informativo en una que ha sido muy, pero muy intensa, la verdad, qué cargada de información, con toda la angustia todavía puesta en el submarino. Noveno día, acaba de finalizar otra vez el parte del vocero de la Armada, Enrique Baldi. Ya estará Mauricio Conti en un minuto desde allí, en una tarde lindísima en Buenos Aires, con sol, con algunas nubecitas. Y no está tan fresco en cuanto a la temperatura, pero la percepción, quizás por el viento, es que está como para ir con un suéter, ¿eh? No tan desabrigado. Vamos a estar con el resumen de lo que ha pasado en este día, con muchas novedades y ya preparándonos para lo que será el descanso para muchos el fin de semana. Pero si les parece, en el comienzo, vamos con el dato del tiempo aquí en Córdoba y en el resto del país. Mira, ¿cómo está Buenos Aires?
Hola Luis, muy buenas tardes. 17 grados 5 décimas la temperatura, el cielo está parcialmente nublado, todavía no se fue a dormir el sol, todavía lo tenemos sobre la ciudad. La visibilidad 10 kilómetros para mañana. 26 de máxima, irá aumentando la temperatura el domingo, que tendremos 30 de máxima. Va a ser un fin de semana templado, muy agradable.
¿Cómo le va, Fabio Ferrer?
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Llegó el viernes, un poquito de relax. ¿Qué semana, no? ¿Qué
va? Semana agitada, semana difícil, ¿no? Y no sabemos cómo va a seguir. Ojalá que tengamos buenas novedades. Interesante el discurso del mensaje del presidente hoy, ¿no? No aventurarse a buscar culpables.
Sí, pero digo, qué cargada de noticias, porque el submarino ha acaparado toda la atención. Hoy tenemos el caso Maldonado, ya los peritos han dado a conocer el informe de la Junta Médica, finalizó en la morgue judicial, entregando finalmente las conclusiones, y todos han coincidido, unánime ha sido, Fabio, que Santiago Maldonado murió por asfixia, por sumersión, y que el cuerpo no estuvo en la tierra.
Sí, las diferencias se dieron en cuanto a la data de la muerte, que
es días,
como se en realidad se utilizan diferentes métodos, entonces bueno, cada método tiene su forma de realizarlo, y eso ha dado distintos resultados, pero es la única diferencia que ha habido.
Las horas en el agua, puede ser también que haya una diferencia allí, algunos un poquito más, otros menos, pero
por eso la data de la muerte.
Ahí está el dato final. Y en lo judicial también, que es semana que hemos tenido.
Bueno, elevó juicio oral parcialmente, ¿no? Porque hay una parte que todavía se sigue investigando, requirió que se eleve a juicio oral y público la causa por la ruta del dinero K. Lázaro Báez, sus cuatro hijos y 20 imputados más.
Hemos estado con los incendios en Córdoba, el tema del agua en la zona de Punilla, bueno, de esto y mucho más en este cierre de semana. Gloria Tomás, ¿cómo anda y cómo cierra Córdoba en cuanto al tiempo esta semanita?
Muy buen viernes para todos, aquí en Cadena 3 Buenos Aires, a la audiencia de la Cadena 3 Argentina. Bueno, viento que nos ha sorprendido porque descendió la temperatura, y así lo habíamos anunciado ayer, que la máxima iba a ser de 25 grados, no llegó por unas décimas, pero ha descendido considerablemente de tener casi 40 grados. Hay viento del sur a 15 kilómetros por hora y se nota. 19 grados 4, esa es la temperatura aquí en Córdoba capital, 31% la humedad, el cielo parcialmente nublado, buena es la visibilidad. El pronóstico algo inestable por la noche, en la madrugada con chaparrones y tormentas dispersos, mejorando por la mañana. Nubosidad variable, vientos débiles del sector este-noreste, ascenso de la temperatura, la mínima 13, la máxima 30 grados, y hay un alerta meteorológico a corto plazo porque va a tener una duración de 3 horas y lo ha dado el servicio meteorológico a las 18:32 para el centro de la provincia de Córdoba, justamente por tormentas fuertes con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, y abarcaría los departamentos Capital, Calamuchita, Colón, General San Martín, Punilla, Río Primero, Río Segundo, San Justo, Santa María y Tercero Arriba.
María Eugenia Pascual, ¿y cómo le va? WhatsApp para...
¿Cómo le va, señor?
Ha sido noticia toda la semana, ¿no? Los incendios.
Y la noticia de que los vecinos de Guazapampa, como era de esperar, han colaborado permanentemente con los bomberos que estaban trabajando allí en la zona. Tengamos en cuenta que son poblados con casas, con caseríos muy pequeños y distribuidos en una gran zona, pero fueron 10.000 hectáreas las que se incendiaron. Así que en una jornada y en una semana, como bien manifestabas, tan difícil, tan complicada, está muy bueno comenzar con esta, que ha sido la noticia, con un cierre. Por lo menos que no ha habido víctimas, que se ha controlado el incendio y que han podido los bomberos terminar con ese foco tan pero tan importante del frente.
Y esperando que lleguen las lluvias.
Esa zona no llueve nunca. Pero ni una gota cayó. Llueve acá al lado y hay ni una gota.
Pero digo, que lleguen las lluvias, no todo junto, pero para tener un alivio también a la situación hídrica en Punilla y en otras localidades que están ahora con alerta roja, sí, ¿no?
Todos los años para esta época, si vamos para atrás en el calendario informativo, nos encontramos con la misma preocupación. Por un lado, los incendios, por otro lado, la escasez de agua. Esto, sumado a las altas temperaturas, al inicio del verano, trae problemas, preocupaciones con la distribución del agua potable en muchas localidades y, fundamentalmente, la preocupación por la previsión para el verano. Dios mediante que nos dé una mano y que puedan llenarse los diques y los ríos para tener agua suficiente para todos.
19:40, entre los datos para destacar en este día, vamos a estar escuchando en un ratito el tramo de lo más importante de lo que ha dicho Mauricio Macri. Allí en el edificio Libertad se cumple el noveno día sin rastros del submarino, no se sabe dónde está, y han asegurado que no estaba en ninguna misión secreta ni especial y que no hay ningún indicio de algún ataque, porque eso fue Fabio, uno de los temas que se habló durante el día, incluso hasta la propia jueza en Comodoro, en Caleta Olivia, perdón, Yáñez, llegó a plantear que, por supuesto, si no sabemos qué ha pasado, ella no descarta hasta el de un ataque, pero bueno, lo ha dicho recién y vamos a escuchar con Mauricio Conti y Enrique Valli que no, que el ataque por lo menos ellos lo están descartando, aunque la jueza dijo, yo las hipótesis las tengo todas abiertas.
Sí, puede haber una misión de carácter confidencial, dijo la jueza que está investigando el caso del submarino, y después se va a plantear también una cuestión de competencia, ¿eh? Esto lo voy anticipando, se va a plantear una cuestión de competencia entre la jueza de Caleta Olivia y la jueza de Comodoro Rivadavia.
Mauricio Conti, directamente desde el edificio Libertad, buenas tardes.
Luis Fernández Echegaray, muy buenas tardes. Día 9, hoy, recién, hace minutos, nada más, acaba de terminar de entregar el parte vespertino del capitán de navío, Baldi. ¿Qué fue lo que dijo en este día 9? Que hoy a la noche, y esto es atención, Orlando Morales, porque hoy a la noche llegan aviones y barcos rusos que se suman a la búsqueda del ARA San Juan. Algo que también destacó, cuando le preguntábamos a los periodistas presentes por dónde circulaba el ARA San Juan, ¿qué fue lo que dijo Baldi? Contestó, una ruta directa. Cuando le volvemos a insistir sobre esta pregunta, dijo, iba dentro de la zona económica exclusiva que tiene la República Argentina. Y con respecto a lo que señalaban vos con Fabio recién, Luis, en el estudio, al planteo de la jueza que está interviniendo, dijo, no hay indicios de ningún ataque al ARA San Juan. También destacó que ningún país definió un día de retiro para la ayuda, o sea que sigue todo esto como el primer día y a partir de hoy a la noche se suma Rusia. Así lo decía el capitán de navío, Enrique Balbi.
Un país que se unió un día para la retirada de la ayuda, tanto material como personal.
También destacó, entre otras cosas, Luis, sobre este malentendido, podemos decir, que entendieron, escucharon, querían escucharlo o no querían escucharlo, los familiares de los 44 tripulantes y los 43 argentinos y una argentina que estaba dentro del ARA San Juan, sobre todo en Mar del Plata. ¿Qué es lo que dijo Balbi? Señaló que si hubo un malentendido, se expresaron mal, si tienen que pedir disculpas, van a pedir disculpas. Y este hallazgo de Cadena 3 Argentina, que las encontró y recorre hasta el sur argentino, del teniente que volvieron a hacer. ¿Por qué el teniente que volvieron a hacer? Luis, esto fue un anticipo de Cadena 3. El hombre que bajó fue reemplazado porque tenía que hacer una misión especial. Así que contestaba. El teniente que por una misión especial volvió a nacer. Mañana, Luis, y el domingo va a haber nuevos partes, en este caso al mediodía, desde el edificio Libertad, este edificio del barrio porteño de Retiro.
Gracias, Mauricio. Ya vamos a estar con un testimonio que ha tenido Federico Albarenque, con alguien que conocía a Fabio, a este tripulante que se baja en Ushuaia, ¿no? Pero qué detalle, que estaba en la nómina de los que estaban adentro del submarino y tuvo que salir rápidamente.
Lo designan en comisión, sale, toma un vuelo para Buenos Aires y de ahí a Perú, lo que acaban de explicar Enrique Balbi a través del audio que nos pasó Mauricio, y es designado otro en su reemplazo.
Luis y Fabio, si me permiten, este es el oficial que habíamos dado cuenta el miércoles de esta semana, con la confirmación que teníamos además de fuentes de defensa y de las fuerzas de la Marina. Y la única confusión es que teníamos entendido que había ido a Brasil y no a Perú en un viaje de capacitación submarinista, en estos convenios de cooperación que se hacen entre la Armada de los distintos países, y por ese motivo había llegado hasta Ushuaia y allí reemplazado por otro oficial de comunicaciones, como lo anticipó Balbi. Y a medida que vamos pasando los días y los momentos, vamos recuperando historias. Pero si a ustedes les parece, Federico Albarenque conversó precisamente con Anabela, una amiga de este oficial que estaba inicialmente, originalmente, en la lista de los tripulantes. ¿Les parece? La escuchamos.
Vamos.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
¿Cómo estás? Anabela, ¿vos sos amiga de René Vilte?
Sí, vecina.
Vecina, que había una particularidad, él había subido a Lara San Juan y bajó en Tierra del Fuego.
Mira, yo la verdad que exactamente no sé decirte dónde bajó, sé que sí se bajó tres días antes, por un motivo de que tenía a su mamá enferma.
¿Vos pudiste hablar con él posteriormente?
No, yo cuando me enteré de la situación que estaba pasando en el submarino, le escribí porque me preocupé, le dije donde me contestó esto, pero nada más.
Bien, porque él figuraba en la lista.
Estaba en la lista, sí, pasaban las fotos por televisión y todo.
¿Y él qué te dijo? ¿Que estaba bien, digamos?
Me comentó eso, nada más.
¿Y te dijo por qué estaba trabajado?
Porque habían internado a su mamá.
Y él se baja y se va a visitar a la madre días antes de que desapareciera el submarino.
Tres días antes se bajó porque su mamá estaba internada, sí, sí.
¿Él es jujeño?
Sí.
Uh-huh. ¿Y está viviendo en Mar del Plata?
Exacto.
Bien, y ahí es donde vos lo conoces, que trabaja esta amistad.
Exacto, sí, sí.
Después de esto, ¿supiste algo, René? ¿Pudiste comunicarte nuevo?
No, la verdad que no, le mandé un par de mensajitos, pero no tuve contestación.
O sea, que no sabes cómo está el lío, sobre todo anímicamente, ¿no? Porque la gente que está en el submarino es compañera de él.
Exacto, pero tampoco lo quiero molestar porque entiendo su dolor y no debe estar pasando en un momento, seguramente, así que trato de ser ubicado y no molestarle, ¿no?
Por supuesto, es entendible. Lo bueno es que está bien, que está sano, que está con su familia.
Sí.
Bueno, parte allí del testimonio de Anabela sobre el caso del submarinista Vilte, que es quien volvió porque su mamá estaba enferma.
Se volvió rápido a Mar del Plata, porque claro, quería llevar también la tranquilidad, acompañar a los familiares de sus compañeros tripulantes, pero digo, qué desesperación, porque primero llegar a ver a la madre y después volvió rápidamente a Mar del Plata.
Pero tenemos ya dos casos distintos, Luis. El de el que se fue por la misión de cooperación, más Vilte, que es quien ha regresado por la salud de su mamá, como bien dice nuestra colega Gabriela Orilla, la madre que le dio la vida dos veces,
claro,
¿no? Porque por estas distintas circunstancias. Y también tenemos una historia de alguien que no subió, pero que estaba con el bolso listo en la mano, y que una autorización dada a último momento porque tenía que hacer un trámite para comprar una casa le salvó la vida. Es también chaqueño, tuve oportunidad de conversar con su mamá hace un rato nada más, y me dijo, mi hijo continúa trabajando porque están allí acompañando a las familias.
19:49, habló el presidente Mauricio Macri, ya me voy con Orlando Morales, vamos a estar también en la base naval de Mar del Plata, pero antes vamos a poner en contexto lo que se planteó en el día de hoy. No tenemos que aventurarnos, como decías, Fabio dijo, a buscar culpables, es un momento difícil, pero garantizo que vamos a continuar con la busca del submarino San Juan. Se va a seguir hasta el final, hay que esperar hasta contar con toda la información suficiente para saber lo que pasó. La noticia nos ha repercutido y conmovido a los argentinos, y el primer pedido es que transcurramos este momento y los próximos días con el máximo de los respetos por el dolor que ha generado, especialmente en los familiares.
Dijo el presidente, queremos entender cómo un submarino al que se le había realizado la revisión de media vida y estaba en perfectas condiciones para navegar, sufrió esta supuesta explosión. Que quede claro, como lo he dicho desde el primer día que soy presidente de todos los argentinos, mi compromiso es con la verdad, es el compromiso que tenemos de todo el gobierno y también la Armada, que está sufriendo en estos momentos con mucho dolor. El presidente destacó también el patriotismo, el heroísmo y la valentía de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan.
¿Qué decía Macri? Lo escuchamos.
Insisto especialmente en los familiares. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda. Especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, con todos los avances tecnológicos disponibles, y eso nos va a llevar seguramente a poder dar, esperemos, con el submarino en los próximos días. Quiero aprovechar también para agradecer, y espero ser convencido del lado del mundo de todos los argentinos, por semejante muestra de apoyo, de afecto de la comunidad internacional, de tantos países amigos que se han acercado a ayudarnos en este duro momento. Y esto claramente, esto que ha sucedido va a requerir de una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido lo que estamos presenciando. Esto significa entender cómo un submarino que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar, sufrió aparentemente esta explosión. Ahora, también quiero decirles que mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsable. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó. ¿Por qué pasó?
Bien, hasta ahí lo que decía el presidente Mauricio Macri. Nos vamos a ir a Comodoro Rivadavia, donde está Orlando Morales. Dos barcos de la Armada se van a estar sumando al rastrillaje y seguramente, Orlando, en un ratito tendrás la posibilidad de ver llegar a este superavión ruso sofisticado que llegará con un sumergible teledirigido. ¿Cómo estás, Orlando?
Muy querido, déjame que te diga y te cuente lo que está pasando ahora aquí en este puerto de Comodoro Rivadavia, donde está partiendo el buque ARA Puerto Argentino. Te estoy emocionado porque desde que llegué estaba parado aquí, anclado aquí, se dijeron un montón de cosas, se cayó un montón de cosas y está partiendo. Seguramente con toda la fe, con mucha suerte, pero con mucha suerte, en busca de, bueno, submarino ARA San Juan. Así va, entonces, este buque ARA Puerto Argentino, con banderas de todos los países, banderas argentinas, con la tripulación, todo vestido de azul, veo también los chalecos de color anaranjado, va moviéndose muy lentamente. Ahora hay mucho viento aquí, Luis, y va a partir, ya está partiendo el buque entonces del Golfo San Jorge. Allí va, y que va a ser un poco el soporte de este otro buque, donde se está trabajando duramente. Luis, vos tenés, Luis, vos lo sabés, que este gran operativo de película de la forma que se está trabajando, y aquí, después del parte que se dio a conocer en Buenos Aires, aquí hay mucha fe, tanta fe que se ha trabajado en doble turno, se ha sacado la popa, que tiene 12 metros de largo por 4 de ancho, toda la gente que son soldadores alrededor de 50, trabajaron en doble turno, están haciendo la plataforma principal para posar allí el mini submarino, porque este buque va a ser el que va a rescatar al submarino perdido. Eso por un lado. Y la otra emoción es, estoy con Walter Flores. ¿Por qué estoy con Walter Flores, que es de Defensa Social de la provincia de Chubut? Porque estábamos aquí y vimos que bajó de la camioneta de él un montón de salvavidas. Lo que vamos a pensar, porque los salvavidas será para este buque, para los marines en Estados Unidos, pero escuchá, ¿por qué bajaron los salvavidas? Mirá, y esta la fe. La fe que se nos dio a todos, se nos puso la piel de gallina a saber cómo, quién lo pidió y por qué.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, así se ve, a las 14 horas de hoy, la preceptora, que es el enlace que tenemos entre los marines y nosotros, la Defensa Civil de la provincia, nos hizo la requisitoria de 24 chalecos salvavidas y ropa de abrigo. Entonces, bueno, al consultar curiosamente para qué era, nos dijeron que es para los 44 submarinistas extraviados en lugar a San Juan, que ellos están convencidos de que los van a traer con vida, así que bueno, obviamente activan todo el protocolo de ese necesario para la rata y los chalecos a la vida. En la primera tanda de rata trajimos a las 14:45 aproximadamente, y cuando era así, me sorprendió aquí en la entrada del puerto, la gente el plan náutico y peso de kilómetro 3 de acá de Comodoro Rivadavia, que habían aparecido con las 44 salvavidas para donar a la gente esta, ¿no?, que lo había requerido. A las 16, a las 18 horas volvimos otra vez con una segunda tanda. Tenemos 6 fuerzas de ropa y abrigo masculino y hemos preparado una bolsa especial con ropa de abrigo femenina para la teniente Clena, aquella oficial de la Armada Argentina de apellido difícil, que también esperaba la traer con vida, así que bueno, hemos cumplido con lo que nos habían requerido de darle las horas para la última vuelta. El hilo personal, ¿qué sentiste? Lo mismo que sentimos nosotros cuando nos enteramos allí, bueno, un inglés, cuando hablaba medio con castellano, que nos emocionaba todo. Bueno, a ver, yo la forma de perdido. Soy sumamente optimista, pero después de haber cortado esa llamada telefónica donde me requerían ropa y chalecos a la vida justamente para los 44 submarinistas, fue como que me inyectaron más optimismo todavía. Bueno, y me han convencido de que están vivos y que los traigan vivos.
Perfecto, muchísimas gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Quería salir con esta nota porque es un poco lo que nos está pasando a nosotros aquí, Luis. Hemos estado varios días, digo estamos, porque mañana tengo que regresar a Buenos Aires, y la verdad que en ningún momento aquí nadie perdió la fe. Todos estamos con mucha fe, y como ciudad, si se ha trabajado todo el pueblo, este buque tiene previsto oficialmente salir en el día de mañana, hora 17. Depende de muchas cosas. El tiempo, que se termine de hacer un montón de soldaduras dentro del buque, y bueno, para que pueda zarpar hacia el Golfo, como decíamos al principio, donde va el buque argentino en busca del submarino argentino. Con partiría mañana, como decía, de este lugar hacia el Golfo San Jorge. Toda la esperanza, toda la motivación de tanta gente que ha trabajado, Luis, aquí en el puerto, de como en Rivadavia, Luis.
Gracias, Orlando. Volvemos en un ratito con vos y Enrique Balbi, el vocero de la Armada, confirmaba que afortunadamente hay buen tiempo como para poder hacer una búsqueda mucho más tranquila. Está en línea Marcelo Almaraz.